Hermanos, el domingo empezamos a platicar un tema que yo le llamé los protectores de Dios. Esa palabra no existe en el diccionario, ¿verdad? Protectores no existe. Pero yo se lo puse así, ¿verdad? Hay otras palabras que no existen en el diccionario y que las usamos. Va. Solo por decir va. Esa palabra no existe en el diccionario, ¿verdad? Pero yo quise referirme, hermanos, a las protecciones que Dios pone alrededor de cada uno de nosotros. Y que Dios es tan misericordioso, hermano, que pone protecciones a cada uno de nosotros, nos pone un vallado, una protección o protectores. También los pone alrededor de nuestra familia y los pone alrededor de las cosas que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia aquí en Job capítulo 1 y verso 9. Yo aquí le puse, vamos a ver, 5 versiones y dice: y respondiendo Satán a Jehová dijo. Es bien interesante el diálogo que mantiene el enemigo con Dios. Dice: ¿teme Job a Dios en balde? Y él conoce al ser humano, óigame. El enemigo conoce al ser humano. El enemigo sabe qué hacer para que el ser humano caiga. El enemigo sabe qué hacer para animar al ser humano. Y es bien interesante entonces que ese conocimiento que el enemigo tiene, le dijo al Señor: ¿acaso Job teme a Dios de balde? Porque sabe, hermano, que el ser humano, tal vez no todos, pero hay seres humanos que siguen a Dios y que buscan a Dios solo por un interés personal. Bueno, nosotros sí tenemos que seguir a Dios por intereses, ¿verdad? Por el interés de que nos bendiga, por el interés de que nos restaure, pero principalmente porque lo amamos. Porque nosotros venimos aquí para que el Señor nos restaure a nosotros, ¿verdad que sí? Y ese es un interés, y es un interés bueno. Venimos aquí para que el Señor nos libere, y ese es un interés bueno. Venimos aquí porque, bueno, no sé, nos gusta esta iglesia y por eso nos congregamos aquí, y eso es bueno. Pero hay, digámoslo así, propósitos principales o mejores, que es buscar a Dios porque lo amamos, buscar a Dios porque lo necesitamos. Pero me llama a mí la atención cómo el conocimiento que el enemigo tiene del ser humano sabe de que el ser humano incluso busca a Dios, pero por intereses físicos, por intereses materiales. Y ya lo hemos platicado, hermano, de que nosotros somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces Dios quiere bendecirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Lo más fácil de obtener son las, digámosle así, las bendiciones para el cuerpo. Eso es lo más fácil. ¿O será cosa de otro mundo comprar moto? ¿Qué dice usted? ¿Será cosa de otro mundo comprar moto? No. ¿Será cosa de otro mundo comprar carro? No. ¿Será cosa de otro mundo comprar casa? No, es fácil. Solo hay que trabajar, ya lo hemos visto, ¿verdad? Solo hay que trabajar y usted va a comprar su casita como a usted le gusta y donde a usted le gusta. Pero entonces, aquí nosotros vemos cómo el ser humano, su interés primordial es lo que está relacionado con el cuerpo, no lo que está relacionado con el alma, menos lo que está relacionado con el espíritu. Y en ese error podemos caer nosotros de solo ir detrás de lo material y no de aquello que va a restaurar nuestra alma y no de aquello que va a liberar nuestro espíritu. Eso lo sabía el enemigo y por eso dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿Tú no le has tú cercado a él? Ahí va el primer cerco, a su casa, el segundo cerco, y todo lo que tiene alrededor. Al trabajo de sus manos has dado beneficio, por tanto su hacienda ha crecido sobremanera. Bueno, qué interesante eso, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar a Dios, no por lo material, sino porque lo amamos. Porque si no, algún hermano, qué sé yo, lo despiden y va a dejar de buscar a Dios, o qué sé yo, o a un joven la patoja lo cortó, ¿verdad? Y entonces todo se va a derrumbar dentro de él, ¿verdad? Puro el corito. Pero no, no debe ser así. Debemos de buscar a Dios a pesar de esas, a pesar de que lo cortó, tendría que seguir buscando a Dios, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? Aquí dice cerco, la Reina Valera 1909. La Biblia de las Américas dice una valla. La Reina Valera 1995 dice que lo has rodeado de protección. Oiga esto. ¿De qué nos rodea a nosotros el Señor? De protección. Nos rodea de una protección a cada uno de nosotros el Señor. A ti, a tu familia y lo que Dios te ha dado. Y aquí esta versión dice que nos ha preservado y aquí dice que ha puesto un vallado siempre alrededor de nosotros, de nuestra casa y por todos lados. Entonces vimos que uno de esos vallados que Dios ha puesto alrededor de tu vida, tu familia y lo que te ha dado, y a mí también, es el ángel del Señor. Porque dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Yo no sé qué versión le gusta más a usted. Mire esta Reina Valera 1865. El ángel de Jehová asienta campo alrededor de los que le temen. Pues es lo mismo, pero está más explicado, ¿verdad? Porque aquí dice acampa alrededor y aquí es asienta campo, ¿verdad? Para que entendamos de que el campo ya está puesto alrededor de nosotros y no se va a mover, a menos de que hagamos algo que entonces el vallado se mueva. Porque esa es la otra cosa, creo que vamos a ver algo de eso hoy, que Dios pone vallado, Dios pone muro, Dios pone muralla, y hay algunos hermanos que quitan ese vallado que Dios les ha dado. Pero nosotros no queremos ser de esos, ¿verdad? Ahora mire este pues. Aquí dice la Biblia en Cantares 3:6 que también los ministros son un vallado que Dios pone alrededor de cada cristiano, alrededor de la familia del cristiano y alrededor de sus cosas en un sentido espiritual, ¿verdad? Porque no voy a ir yo a con una pistola hacer ronda a la casa de los hermanos, ¿verdad? Es en un sentido espiritual, que entonces está el vallado de protección alrededor. Por ejemplo, yo tengo ese vallado, ¿verdad? Y ese vallado es mi pastor, y mi pastor es el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Y así, ustedes también tienen ese vallado, que en este caso tendría que ser yo, de protección, para que el enemigo no llegue a hacer daño. Es interesante porque dice en la última parte del verso 8, por los temores de la noche, los temores de la noche. Este mundo, hermano, aunque sea de día, el mundo está en tinieblas. Amén. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. El mundo está en tinieblas. Y aunque sean las 12 del mediodía, en un tiempo en el día normal, espiritualmente el mundo está metido en tinieblas. Y la única luz que hay en el mundo somos nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que hay temores de la noche. O sea, que hay enemigos que están acechando. ¿Cuándo están acechando? Todo el tiempo. Y más todavía cuando sí es de noche, literalmente. Hay enemigos que están al acecho. Incluso por eso hay la gente que, por ejemplo, hace sus brujerías, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Y que los mande al abismo en el nombre de Jesús. Ellos buscan la noche. Y qué casualidad que buscan las 12 de la noche, ¿verdad? Por eso es que esa fiesta pagana que se llama la Navidad la celebran cabal a las 12 de la noche, porque también es un ritual incluso pagano y de lo peor que la persona puede hacer en contra de Dios, en contra de Dios. Bueno, este que me gustó a mí también, porque este es otro muro. Nuestro caminar con paciencia y con perseverancia en el Evangelio es un muro también. Mire esto. Por eso hágame favor, felicite al hermano que sale a la par suya, diga al hermano, yo lo felicito porque usted es un cristiano perseverante. Algunos de ustedes yo los conocí de 6 años, por ejemplo, 7 años, y ahora ya son unos tremendos jóvenes, ¿verdad? Y eso habla bien de ustedes. Por eso le dije que felicitar al que estaba a la par suya. Porque quiere decir que ese muro está fortificado. Tiene un buen muro porque usted es perseverante en su caminar en el Evangelio. Ha sido perseverante. A pesar de las adversidades, ha sido perseverante. Entonces, el Señor le ha ayudado a usted a ir construyendo ese muro de protección que lo protege. Bueno, la alabanza al Señor también es un muro, ¿verdad? Por eso la invitación para todos nosotros es que alabemos al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces la alabanza, cuando nosotros alabamos al Señor, ese es un muro también. Así que alabemos al Señor de corazón. No solo por, y con entendimiento, como dice la Biblia, ¿verdad? A los niños se les vale, ¿verdad, hermano? A un niño se le vale de que diga cosas que a veces no dicen los coros, como aquel niño que cantaba cuando decía el coro, detrás de las ovejas te llamé, el niño decía, detrás de las orejas te lavé, decía. Pero porque es un niño, pero ya que un adulto ya diga, detrás de las orejas te aruñé, dice todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se le pone la letra aquí todavía, entonces no está en el asunto, ¿verdad? Tenemos que alabar al Señor nosotros. Recordemos que el Señor quiere abrir nuestra boca para que lo alabemos. Y si alguien tiene su boca cerrada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle al Señor, ábreme mi boca, Señor, ábreme mi boca. Y cierra mi boca para estar maltratando a la gente, ¿verdad? En algunos casos. Bueno, también vimos esto del cerco de lirios, ¿verdad? Este cerco es tremendo, hermano. Porque el lirio mora en la casa del rey, y en este caso el rey es Dios, ¿verdad? ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. O sea que, si tú quieres tener un cerco, si quieres que ese cerco sea impasable, indestructible, debes de habitar, no habitar, morar en la casa de Dios. Por ejemplo, tenemos que congregarnos. Por ejemplo, ¿verdad? A menos de que por alguna razón se impida, pero por eso, hermano, es que incluso tenemos radio por internet. Y así de alguna manera estar congregados por el ciberespacio, ¿verdad? Ahora, son los que están enamorados del Señor, este Salmo 45:1, hermoso, ¿verdad? Que dedicado al Señor Jesús. Este Salmo también que es sobre los lirios, donde el salmista pone su confianza solo en Dios y no en nadie más, solo en Dios. Aquí Cantares que dice que esta mujer conoce a su amado, ella sabe lo que sale de la boca del amado. Amén, hermanos. Amén, ella sabe lo que sale de la boca del amado. Y ella sabe que de la boca del amado destilan palabras que son como lirios que destilan mirra que trasciende, o mirra fragante, o mirra de olor dulce. Ella sabe que de la boca del amado no sale violencia. Amén. Esa mujer sabe que de la boca del amado no sale violencia. No sale amargura. ¿Y a quién es el amado? ¿Quién es el amado? Jesús, ¿verdad? Jesús, nuestro amado. Dios, nuestro amado. Pero nosotros tenemos que conocer al Señor. Que de la boca del Señor no va a salir amargura para ti, ni para mí, ni para ninguno de nosotros. Pero ella lo conoce. Y eso es lo que pasa a veces, hermano, con algunas personas de que conocen a una persona, tal vez han convivido con esa persona, qué sé yo, 5, 10, 15 años, 20 años, y un extraño les pasa mala información, y creen, y eso que ellos han convivido con esa persona 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, y creen la mala información que es el que les lleva. Ella no, esta mujer no. Ella conoce a su amado. Y dice, no puede ser, no puede ser. Eso que me está diciendo no puede ser, no, pero yo lo vi. ¿Tenés foto? No tengo foto. Ah, entonces no te creo, hay que decirle, ¿verdad? Hermanos, tú tienes que conocer a tu amado Jesús, y describirlo y estar seguro en cómo es Él, para que no llegue algún engañador y quiera, valga la redundancia, engañarnos. Bueno, ya vimos esto, se congregan, se dejan pastorear. Y aquí es donde yo quería llegar. Dice, este es otro muro. Mateo 21:33, la Biblia de las Américas dice, escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó. ¿De qué era el cerco que le puso? De muro, ¿verdad? Si usted lee otra versión, dice vallado. Pero la Biblia de las Américas dice que la cercó de muro. La cercó de muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a sus labradores y se fue de viaje. Esta es, digámoslo así, la continuación de la parábola de Isaías 5. Porque en Isaías 5 el Señor habla que siembra una viña, le pone muro también, la despedrega, pone una torre, y llegó el tiempo de dar fruto, y esa vid, en lugar de dar fruto dulce, dio fruto amargo. Otras versiones dicen que dio fruto silvestre, de lo más gacho, dio fruto, pero de lo más gacho. Y ahí se está refiriendo a Israel. Y entonces viene el Señor y pone esta otra parábola. En la mente de ellos, como los que estaban alrededor de ellos, muchos eran fariseos y escribas, ellos sabían, ellos tenían el conocimiento de la ley y sabían a qué se refería Jesús. Y entonces dice, plantó una viña y la acercó de muro, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a sus labradores y se fue de viaje. Ellos sabían que bíblicamente Israel era figura de una vid, de una viña, ellos lo sabían. Pero aquí vino el Señor y dice, se la arrendó a unos labradores que se estaba refiriendo a ellos y se fue. Después dice que regresa a pedir fruto y mataron a los que él envió. Entonces envía a su propio hijo y apedrearon a los que él envió, envía a su propio hijo, lo matan. Y entonces, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Se las va a quitar. Y el Señor le dice, así el reino de Dios va a ser quitado de ustedes. Y se enojaron. Entendían lo que el Señor les decía. Pero para nosotros el Señor puso un muro de protección. Y este muro de protección, mire este muro, Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y seré por gloria en medio de ella. Entonces este cerco que Dios ha puesto alrededor tuyo, alrededor de tu familia y alrededor de lo que Dios te ha dado, igual alrededor mío, alrededor de mi familia y alrededor de lo que Dios me ha dado, es un muro de fuego. Y es un muro de fuego que destruye. Nosotros debemos de distinguir porque el fuego de Dios, para nosotros el fuego de Dios, lo que hace el fuego de Dios en nosotros es purificarnos. Amén. El fuego de Dios en nosotros lo que hace es quemar toda la carne, toda la carnalidad que tenemos. El fuego de Dios en nosotros lo que hace es liberarnos. Pero el fuego de Dios en los enemigos de la iglesia del Señor lo que hace es destruir. El mismo fuego, es algo así como el agua, ¿verdad? El agua del diluvio de Noé. ¿Se recuerda usted el agua del diluvio de Noé? ¿Qué hizo el agua en el diluvio de Noé? Destruyó todo. Pero ¿y qué pasó con Noé? A él lo salvó y a los demás los destruyó. Entonces así es el fuego de Dios. A nosotros nos bendice, nos restaura, nos libera y a los enemigos los destruye. Ahora, mire qué más es este muro. Es este fuego, perdón. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, este muro de fuego que el Señor ha puesto alrededor de cada uno de nosotros está construido, también está construido con la palabra de Dios. Aquí viene otra de lo que hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Y por eso le decía, Dios puso el muro, a nosotros nos corresponde incluso cuidar el muro. Vamos a ver más adelante que incluso había un puesto de trabajo que eran los guardas del muro. ¿Y qué hacían ellos? Caminaban sobre el muro, ¿verdad? Supongamos que el muro era de unos 5 metros de ancho, caminaban en el muro y lo inspeccionaban y lo miraban que estuviera bueno, los guardas del muro. Entonces aquí la Biblia enseña de que este muro de fuego que Dios ha puesto para protegernos, para defendernos, para librarnos y para preservarnos, está integrado por la palabra de Dios. Ahora yo te pido un favor de que le preguntes al que está a la par tuya, hermano, ¿leyó la Biblia hoy? ¿Oyó la Biblia hoy? Dígale. Porque entonces lo que necesita es leer la palabra de Dios para que ese muro de fuego, hermano, esté encendido. Y que cuando el enemigo lo quiera atacar, ese muro de fuego lo destruya. Cuando el enemigo quiera hacernos daño, hermano. Porque usted sabe que el enemigo puede, así como tenemos espíritu, alma y cuerpo, él ataca nuestro espíritu, ataca nuestra alma y ataca nuestro cuerpo. Y lamentablemente el ser humano solo se preocupa cuando hay ataques al cuerpo. No se preocupa cuando hay ataques al alma, por ejemplo. No se preocupa cuando hay ataques al espíritu. O los cristianos no son atacados por demonios. Porque el enemigo ataca. Vaya, por ejemplo, un hermano que antes de conocer al Señor le gustaba embriagarse, ¿verdad? No socarse, sino que embriagarse, digamos, ¿verdad? Y cada fin de año siente que se le derrite la boca. Es un demonio cíclico. Que se aparta de él el resto del año y solo llega a visitarlo en diciembre, ¿verdad? Él tendría que pedir ayuda. Y tendría que leer y comerse la palabra de Dios para que ese vallado lo proteja, por ejemplo. O algún hermano, alguna hermana que tenga una tentación ahí sexual, de pedirle a Dios que reprenda a todo demonio que esté acechando ahí, sea quien sea, sea quien sea. Y que ese muro destruya todo eso, hermano, todo eso. Todo ese ataque que el enemigo manda para querer destruirnos a nosotros. Pero necesitamos comer la palabra de Dios. Amén. Comer la palabra de Dios. Porque cuando el enemigo ataque, le vamos a responder con la palabra de Dios. Y ese muro nos va a proteger a cada uno de nosotros. ¿De quién depende este? De nosotros. De nosotros. Mire este Salmo 97:3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Aquí la palabra abrazará no es de abrazarnos, sino que es de brasas. Y eso es lo que Dios va a hacer con nuestros enemigos. Amén. ¿Sí me oyó, hermano? No me oyó. Dios lo que va a hacer es que va a abrazar a nuestros enemigos cuando quieran llegar a destruirnos. Él no va a dejar que pasen. Porque Él puso un muro alrededor de nosotros. ¿Verdad? Ya sea que quiera atacarte a ti, hermano, hermana, el Señor lo va a destruir. Ya sea que quiera, los que somos padres de familia, ya sea que el enemigo quiera de llegar a destruir a nuestros hijos, el Señor lo va a destruir. Ya sea que el enemigo quiera hacerle daño a nuestra esposa, el Señor lo va a destruir. Y a nosotros nos corresponde ser guardas de los muros. Inspeccionar los muros, si ve, aquí hay una rajadura, estos ladrillos o estos blocks o estos, ¿qué? Estas rocas ya están malas, hay que quitarlas, traer otras, componerlo. ¿Verdad? Por aquí ya se está deteriorando, por aquí ya los muchachos de las calles ya pusieron gradas, hay que quemarlas, hay que bajarlas. Esa es la función de los guardas de los muros. No quedarnos dormidos, no, hay que estar velando. Porque a pesar de que en Israel había muros, ellos tenían atalayas. A pesar de que, y ese fue el problema de China, ¿verdad? De la China antigua, ¿verdad? Que hicieron un muro alrededor. Y pensaron que ellos eran los únicos habitantes del mundo. Hasta que, si no estoy mal, llegaron los mongoles y qué muro ni qué nada, ¿verdad? Mira esto de Génesis 19:24. Entonces, llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre de fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, en que, yo se lo vuelvo a repetir, en que unos cuantos dólares... Alguien dirá, hermano, no son unos cuantos, son unos cuantos millones. Bueno, está bueno, unos cuantos millones, o si quiere unos cuantos miles de millones, pero al final de cuentas es dinero. De dólares, está cambiando la forma de pensar de la gente. Es dinero. Es el dinero. No es que realmente sea, no es que realmente sean teorías, no es que realmente sea algo científico. No, no, no. Es dinero. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres. Pero ¿qué va a pasar con nosotros y con nuestra familia si tenemos ese muro de fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese ataque? El Señor lo va a destruir. El Señor lo va a destruir. Entonces necesitamos nosotros tener ese muro para que el Señor nos guarde, por lo menos a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestras generaciones. A nuestras generaciones. Que los proteja de esa acechanza del diablo. Por eso yo ya se lo dije y yo se lo repito, hermano. Si usted tiene Netflix, tenga cuidado con lo que mira. Tenga cuidado. La vez pasada hasta estaba viendo una caricatura, hermano, y quería ver una caricatura porque los dibujos me llamaron la atención. No eran dibujos comunes y corrientes, eran un poquito diferentes. Y pues ya no la seguí viendo, pero me llamó la atención que una muchacha, ¿verdad? En la caricatura estaba embarazada y solo dijo, ahorita vengo, déjame, voy a ir a hacer un mandado. Entró a una casa y salió de la casa y ya no estaba embarazada. Había abortado. Hasta en los dibujos. Y si usted mira Toy Story 4, ¿verdad? Ahí sale dos muñequitos agarrados de la mano, puros gays, ¿verdad? Y dos mamás que van a dejar a un niño. Tenga cuidado que es lo que mira usted. Tenga cuidado. Yo desde que vine a este lugar, lo digo, tengamos cuidado que vemos. Porque si no el muro está funcionando, pero por la tele entró el clavo, ¿verdad? ¿Y quién? Y el hermano paga sus, no sé, 11, 12, 13, 14, 15 dólares al mes para que el diablo lo esté atacando. ¿Quién es el más agradecido? El diablo. Muy bien, le dice, muy bien. No le dice mi hijo porque no es su hijo, pero mi discípulo le dice, ¿verdad? Vos me estás pagando para que yo destruya tu familia. Le dice. O internet, ¿verdad? Vos me estás pagando para que yo te destruya tu familia. Ese discípulo es perfecto, dirá el enemigo. Hay que cerrar todas las puertas por donde el enemigo nos puede atacar. Ahorita solo le puse a eso, ¿verdad? Pero también hay más ataques, hay infinidad de ataques, ¿verdad? Incluso lo que se mira en la televisión, ¿verdad? Que todo ahora es infidelidad, todo ahora es degeneración sexual. Pero si nosotros tenemos el muro puesto, el Señor nos va a proteger cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Mire como es muro, ¿verdad? Aquí dice, mire, la cercó con un muro. Uno de esos muros es un muro de fuego que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. Otro muro, mire este muro, qué hermoso también. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por medio, y aquí la Biblia de las Américas también, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. Y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Y mira esto, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces aquí ya no es un muro de fuego, aquí es un muro de agua. Oiga esto, es un muro de agua. ¿Qué hace ese muro de agua? Te protege a ti, protege a tu familia y protege lo que Dios te ha dado. Ahora, este muro de agua, según la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 2, es el bautismo en agua. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y cuando habla del mar es aquí, cuando ellos pasaron en seco, el mar rojo. Ahora, hermano, todos los que están aquí ya son bautizados en agua, hermano. Todos son bautizados en agua. Porque esta vez ya no, y de ahora ya no vamos a ir a bautizar hasta allá, ¿verdad? Así que, no, y en la próxima coinonía me voy a bautizar. No, ya no vamos a bautizar. Para eso tenemos bautisterio aquí. Un tonel, ¿verdad? Pero ahí los podemos bautizar a los hermanos. Entonces, pregúntele que sea la par suya. ¿Ya te bautizaste después de haber recibido al Señor? ¿Ya te bautizaste en agua? Si no te bautizamos hoy, digan. Porque si no, no va a tener muro. Oiga, porque este muro, es el bautismo en agua. este que estamos hablando aquí es el bautismo en agua. El muro que te va a proteger es el bautismo en agua. Incluso aquel eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe vio un río, nada, él dijo, ¿solo crees en el Señor? Sí, y una vez lo bautizó, y cuando sacó del agua al eunuco, el Espíritu Santo se lo llevó a otro lado. Es importante entonces el bautismo en agua, porque es un muro de protección que Dios pone alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, incluso hemos bautizado a algunos niños, ¿verdad? Pero con los niños, pues yo les pregunto, ¿ya recibiste al Señor y cree que Él murió por vos o por ti, por tus pecados, que resucitó? Sí. Más de algunos seguramente después se va a tener que bautizar otra vez cuando, porque yo le pregunté, y ellos me dijeron, sí, yo creo. Pero puede ser que sí me contestó que sí, pero que algunos todavía no hayan tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y después de que reciban al Señor, van a tener que ser bautizados otra vez. Porque el bautismo en agua es válido después de recibir al Señor. Así que incluso aquí, si alguno fue bautizado cuando tenía 7 años y recibió al Señor a los 15, usted necesita ser bautizado otra vez. No otra vez, necesita ser bautizado. Porque el anterior no es válido. ¿Y por qué no es válido? Porque todavía no había recibido, no había tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Necesita ser bautizado en agua, en plena conciencia de lo que está haciendo, y entonces el Señor va a levantar ese muro de protección alrededor suyo. Y, pues como es agua, ¿verdad? Lo vamos a, como la Biblia también compara el agua con la palabra de Dios. Entonces este muro, se recuerda que aquí era fuego como palabra de Dios, y aquí la palabra de Dios ya no solamente es fuego, sino que también es un muro alrededor de nosotros. Por eso es la importancia que leamos la Biblia o que la oigamos. Ese es su muro, esa es su protección de parte de Dios. Y no solo en lo físico, en lo espiritual también. Los demonios, si se le van a poner ahí a atacarlo, usted con palabra los va a reprender y los va a echar fuera. Y el Señor los va a destruir, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que usted necesita muro. Dígale que sea la par suya, usted necesita muro. Y su muro es la palabra de Dios, dígale. Pero no muro de Facebook, ¿verdad? Porque ese no sirve. El muro de Facebook, en lugar de ayudarlo, lo daña, ¿verdad? Pero si usted ya puso su foto para que lo mirara viejito, ya lo tienen bien controlado, ¿verdad? Vamos a ver cómo me voy a ver yo de aquí a unos 5 años. Ah, Lara, no, ¿verdad? No está tan viejito, ¿verdad? De aquí a unos 40 años. Y ya le escaneó su rostro, ya está en una base de datos a la hora que lo quieran perseguir. Como usted sabe que incluso Google había sacado unos lentes, ¿verdad? Google Glass. Y que la gente no le gustó porque ahí podía tener reconocimiento facial. Ah, aquel es el cristiano que se congrega en Ebenezer Villanueva. Vamos y lo llevamos de una vez al calabozo. Yo no me refiero al muro de Facebook. Yo me refiero al muro de la palabra de Dios, al vallado de la palabra de Dios, al cerco de la palabra de Dios que nos protege a cada uno de nosotros. Ahora mire esto. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, y me mostró la santa ciudad, Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, y tenía la gloria de su Dios. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Pero recuerde que ahí dice, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí hay por lo menos dos cosas. Número uno, cuando nosotros nos preparamos para nuestro amado, ¿Quién es nuestro amado, hermanos? Jesús es nuestro amado. El Padre es nuestro amado, el Espíritu Santo es nuestro amado. Pero aquí la relación, digámoslo así, más personal es con Jesús, es nuestro amado. ¿Cómo podemos prepararnos nosotros para nuestro amado, hermano? Porque cuando yo le digo que se prepara para su amado, ¿de qué es eso de prepararse? Pues es consagrarse para Dios. Es venir, por ejemplo, aquí a la iglesia, congregarnos. Es buscar nuestra liberación. Hermano, ¿en qué momento un cristiano tiene que buscar su liberación? Por ejemplo, cuando el hermano no puede dejar de cometer algún pecado, ahí tiene que buscar su liberación, cualquiera que sea el pecado. Un hermano mentiroso que no puede dejar de decir mentiras, tiene que pedir ayuda, ¿verdad? Es tan mentiroso que le dice, cuando estaba pidiendo ayuda, hermano, es que viera que yo me siento mal porque soy mentiroso, hasta ahí está mintiendo porque no se siente mal por ser mentiroso, ¿verdad? Es tan mentiroso que hay que tener cuidado con todo lo que dice, ¿verdad? No, es una broma. Pero en esos casos es cuando nosotros tenemos que pedir ayuda, hermano. Cuando hay algo que nos está doblegando. Cuando tú tienes muchos problemas en tu hogar, esa es una seña de que hay algún problema y deberías de pedir ayuda. Deberías de pedir ayuda. A mí me llama la atención que la Biblia nos enseña que en la boda de Caná fue hecha una boda, dice. ¿Y quiénes estaban invitados a esa boda? Jesús y sus discípulos. Entonces, para mí esos eran unos jóvenes súper inteligentes. Es el único caso de la única boda a la que invitaron a Jesús. Así que, hermano, usted si ya está casado, si usted no ha invitado a Jesús a su casa, por eso es que hay rivalidad a diestra y siniestra. Y los jóvenes deberían invitar a Jesús a su relación de, no de noviazgo, porque eso no existe, ¿verdad? Sino que su relación de compromiso. Y yo cuando se casen, invitar a Jesús para que les vaya bien. Digo yo, pues, si quiere que le vaya bien, ¿verdad? Porque ya en el día de la boda ya tenían clavos ellos. En el día de la boda. ¿Cuál fue el clavo? Se les terminó el vino. ¿Y el vino figura de qué es? De la alegría, del gozo. Ya estaba trompuda la esposa el mismo día de las bodas. Ella quería irse un mes de luna de miel y aquel solo pagó 3 días. Si es que bien le va. Estaba trompuda, ya se le había ido el gozo. Pero como Jesús estaba ahí, convirtió el agua en vino. Se fue la amargura y llegó la alegría. Entonces, cuando hablamos de prepararnos, hablamos de buscar nuestra restauración, de buscar nuestra liberación, de buscar nuestra transformación, hermano, de que dejemos de ser lo que nosotros somos, hermano. Pues, prepararnos para nuestro amado se trata de que nosotros dejemos de ser lo que somos, que yo deje de ser lo que yo soy, para que el Señor Jesucristo sea formado a mí, para que el Padre forme a su Hijo Jesús en mí. Y que usted deje de ser usted, ¿verdad? Entonces, prepararnos para nuestro amado significa que tú dejes de ser tú mismo y que Jesús sea formado en ti. Y que yo deje de ser yo mismo y que Jesús sea formado en mí. Eso es prepararnos. Entonces, cuando nosotros nos estamos preparando para nuestro amado, ese proceso de preparación es un muro. Es un muro que nos protege a nosotros y que nos guarda solo para Él. Que nos guarda solo para Él. Esto, hermano, sería tan trágico. Oiga, mi hermano, esto sería tan trágico que una señorita esté comprometida para casarse con un hermano, pues el compromiso sería bueno que no fuera más de un año, ¿verdad? Menos de un año, supóngase que se acaban de comprometer con el, qué sé yo, dígame un nombre chistoso, que nadie use. Tiburcio, dice el hermano. La Tiburcia se comprometió con el Tiburcio, pero la Tiburcia en su trabajo tiene novio. Tiene uno novio en el Transmetro, ¿verdad? Otro donde estudia. Otro en el gimnasio. Y el Tiburcio bien. ella se prepara, ¿verdad? Dice, no. Ya estoy comprometida, dice, ya tengo el mío y se prepara. Pues así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Apartarnos solo para Dios. Pero si hay hermanos que lo invitan los testigos de Jehová y se va a meter a los testigos de Jehová, perdóneme, pero es la tiburcia que le está quemando el rancho al tiburcio. ¿Sí? O lo invitan los mormones, o los adventistas, o va a haber procesiones, le está quemando el rancho al Señor. ¿No se está preparando? Ah, no, hermanos, que yo soy de una mente abierta, de mente partida tal vez, pero no mente abierta. No mente abierta. Porque nosotros tenemos que prepararnos y apartarnos solamente para nuestro amado. Y nuestro amado es Jesús. Pero mire, ¿cuál es parte de la preparación de la amada? Ella tenía un muro y en ese muro tenía 12 cimientos. Y en esos cimientos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, parte de nuestra preparación, hermano, es tener cimiento apostólico. Mire pues, cada estudio de discipulado que damos aquí en la iglesia es por si tú no sabías algo, ahora lo vas a saber. O si tú no creías algo, ahora lo vas a creer después de la enseñanza, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos cimiento apostólico, de la doctrina apostólica, y esa es parte de nuestra preparación como la amada, como la esposa del Cordero. Porque ¿qué pasa con una casa si no tiene muro, si no tiene cimiento, hermanos? Se cae, ¿verdad? Un medio temblorcito y se cae, como aquellas casas que creo que eran de Cobán, ¿verdad? De dos niveles y que una columnita por aquí, para que detener el segundo nivel, una por aquí, otra por aquí. Hubo el temblor así, para abajo. ¿Por qué? Bueno, en ese caso no tenía columnas, ¿verdad? Pero estaba mal hecha de todos modos. Una casa sin, un muro sin cimientos, no sirve. Mire, este es el que yo le decía, mire. Que deben haber guardas de los muros. Aquí los guardas que vamos a leer fallaron. Aquí los guardas fallaron, pero yo lo que quiero ver es la función que cumplen los guardas. Amén. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me hirieron, me llagaron, dice, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. ¿Cuál es la función de los guardas de los muros, hermano? Pues inspeccionar, ¿verdad? Estar ahí caminando en los muros, que la ciudad esté tranquila. Vigilando y revisando. Como ya le decía, viendo que el muro esté bien, que no esté rajado. O, oiga, que no esté enfermo. Porque la Biblia dice que el Señor iba a dar sanidad a los muros. Así dice una versión, que el Señor iba a dar sanidad a los muros. Quiere decir que los muros en algún momento se pueden enfermar. Pero ¿qué hacen los guardas de los muros? Están inspeccionando. Están inspeccionando porque puede llegar algo malo ahí a querer estorbar, a querer atacar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo o tu familia. Pero el Señor quiere guardarnos y protegernos a cada uno de nosotros. En este caso, ¿quién tendría que ser el guarda de los muros? Los padres, el papá principalmente y la mamá. Ahora mire, hermano, yo tengo una mi sospecha. ¿Quiere que le diga mi sospecha? Mire pues, mi sospecha es que el hombre, la tendencia del hombre es como que el hombre y es malo, ¿verdad? La tendencia es a cada vez amar menos a la esposa. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, esposos, amen a sus esposas. Y mi otra sospecha que la tendencia de las esposas es a no sujetarse. Fíjese, no le gustó mi sospecha, ¿verdad? Cada vez menos, si uno se descuida, la esposa se pone así, mira, y hay que estarla recordando que se tiene que sujetar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque entonces el guarda, mire, ahora, ¿qué pasa si el guarda del muro está enfermo? ¿Qué pasa si el guarda del muro está enfermo? Ahí, pues, la esposa tendrá que pedirle al Señor que haga algo con su esposo, que le dé sabiduría para que guarde los muros. Pero fíjese que yo he visto que a veces hay esposos que no son cristianos, que como que tuvieran más sabiduría que algunos hermanos cristianos. Yo he visto varios casos. He visto varios casos en que el inconverso tiene más sabiduría que el cristiano, padre de familia. Las pasadas estaba conversando con una persona inconverso de que su hijo se le estaba poniendo así mero brincón y le dijo, mira, arreglate porque vamos a ir a tal lugar, le dijo. El papá le dijo al hijo. Ahí el hijo le respondió, no tengo ganas, le dijo. Y el hijo estaba acostado y se le acercó. Es que yo no te pregunté si tenías ganas, le dijo. Yo te estoy diciendo que te alistes porque vamos a ir. Pero hay unos hermanos que sus hijos le dicen así, no tengo ganas. Entonces voy a ir solito yo, dice. Hermanos. Entonces que el hermano sea, que el esposo sea cristiano no es garantía de que esté cumpliendo su función. Amén. Sí queremos que cumpla su función, ¿verdad? Que el Señor se apiade de nosotros. Que el Señor se apiade de nosotros. Y los muros incluso, oígame hermano, los muros incluso sirven de límite. Pues un límite para que no se pueda entrar y también el límite para que no se pueda salir. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. No me la voy a responder, pero ¿usted le pone límites a sus hijos, hermanos? Yo quiero decirle que aquí hay hermanos que no le ponen límites a sus hijos. Ay, ¿cómo lo sabe usted, hermano? Yo los miro. Miro que hay algunos que no tienen límites. Digo, no, esto está malo. La verdad, todo el grupo está tranquilo, pero hay dos o tres que hacen por aquí, hacen por allá, pero digo, pero no es todo el grupo. Entonces a estos no les ponen límites. Así que hermano, usted tiene que poner muro, el muro es de límite. Porque se necesitan los guardas de los muros. Porque si el muro se empieza a deteriorar, o si hay algún enemigo que está haciendo hoyo en el muro, o si hay otro enemigo que está haciendo hoyo en el cimiento, ¿quién se tiene que dar cuenta? El guarda de los muros. Él es el que se tiene que dar cuenta, ¿verdad? Ay, hermano, es que yo no me di cuenta que mi hijo ya no venía a dormir aquí en la casa. Es que guarda ese, ¿verdad? Yo no sabía que desde hace un año ya no viene mi hijo a dormir aquí. Ay, hermano, es que yo no sabía que él se ponía a bolo. ¿Cómo no lo vas a saber si se miraba todo atarantado ahí? Es que siempre ha sido así, diría él, ¿verdad? Es que hermano, ¿cómo no se va a dar cuenta? Es que yo no sabía que mi hijo fumaba. ¿Cómo no vas a saber si se siente el olor? ¿Verdad? Son aquellos padres familiares. Es que mi hijo me contaba que era el que venía a la par de él en el transmetro todos los días. Hasta domingo que no iba a trabajar. Eso es por hablar de los varones. Y ahora las señoritas salen de estudiar a las 12 de mediodía y llegan a la casa a las 5 o 6 de la tarde. Usted ya tiene que sospechar, ¿no? Es que me fui con unas compañeras, sí, pero no tenías permiso. Sí, pero si no perdía puntos, sí, pero no. Si tiene que poner límites. Yo, no, hermano, dígale, hágame un favor. Pídale favor al que salga por suya, dígale, hermano, póngale límites a sus, por favor, póngale límites a sus hijos. Porque el Señor los está protegiendo. Pero si nosotros no estamos guardando el muro, también estamos fallando. Ah, mire este. Hay unos tremendos, hermano. Yo me quedé asustado con unos. Mire este qué interesante. Y llegaron los de Joab, oiga, y levantaron un terraplén contra la ciudad. Y este estaba junto al baluarte y todo el pueblo, oiga, y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro. ¿Para qué? Para derribarlo. Joab era una persona buena. Pero en este momento, desde el punto de vista que le estamos dando, digamos lo que estaba haciendo era malo. ¿Por qué? Porque quería derribar el muro. Y estamos enfocando al muro de protección que Dios nos ha dado a nosotros. Oiga, de esas mujeres son las que tienen que ver aquí. No hay ningún amén, mire. De estas mujeres son las que tienen que ver aquí. Oiga, entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad. Oigan, oigan, ruego que digan a Joab, ven acá para que hable contigo. Verso 19. Yo soy de las pacíficas y de las fieles de Israel. Mira qué características. Era una mujer sabia, era una mujer pacífica y fiel. No gritona, ¿verdad? Esa no es característica. Sabia, pacífica y fiel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió y dijo, lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. No es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entréguenlo y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces aquí hay varias cosas, ¿verdad? Está el muro que está protegiendo, pero algo hizo que ese muro empezara a ser derribado. ¿Qué fue lo que provocó que ese muro empezara a ser derribado? Seba. Cuando Seba se llegó a meter a esa ciudad, la empezaron a derribar. ¿Y qué había hecho Seba? Se había levantado en contra del rey David. Entonces aquí, la enseñanza es que la rebeldía provoca la destrucción de los muros. Dios pone los muros, pero un hermano o la hermana no se quiere sujetar, ¿verdad? Los hijos no se quieren sujetar a los papás, y el muro que Dios les había puesto a los hijos, ellos mismos lo derriban. Dios pone un muro de protección para la esposa y como ella no se sujeta a su esposo, ella misma está derribando el muro que Dios había puesto a la esposa para protegerla. Dios ha puesto muro sobre un cristiano, pero como él no se sujeta, sino que está contaminado por rebelión en la iglesia, está derribando el muro que Dios le había puesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hermano entonces? Sacar la rebeldía de su corazón, de su espíritu. De sacar al rebelde de su grupo de chat, ¿verdad? Todos son fieles y sabios y pacíficos, menos Bicri, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque la rebelión, juntarse con rebeldes o estar contaminado con rebeldía, empieza a socavar el muro que Dios ha puesto para protegerte. Así que no te juntes con gente que está mal, no te juntes con Jonases, ¿verdad? No te junten con Jonás, hermano, es que yo siento que me está lloviendo. ¿Y quién es en tu grupo de chat? Jonás, dice ahí, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y es su mero cuadro, ¿verdad? Son uña y carne ahí. No, tienes que alejarte de Jonás. Porque eso está socavando tu muro. Te está yendo mal y mal y mal. Y mal. No, hombre, apártate y vas a ver cómo empieza la calma en tu vida, en tu familia, en tu mente, en tu corazón, en tu hogar. Bueno, vamos a orar, póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros para que los muros no sean derribados, para que los muros permanezcan firmes, como los muros de esta ciudad que leímos de Apocalipsis, que tiene 12 cimientos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Tú nos cuidas a cada uno de nosotros. Tú nos proteges a cada uno de nosotros. Señor bendito y misericordioso, Tu palabra nos enseña que no se dormirá el que guarda a Israel. Tu palabra nos enseña que no se dormirá el que protege a Israel. Tú no duermes, Señor, y nos proteges a cada uno de nosotros. Tú no duermes, Señor, y nos guardas a cada uno de nosotros. Tú no duermes, Señor, y nos cuidas cada uno de nosotros. Señor, tú cuidas a nuestros hijos. Tú los cuidas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú cuidas a las ovejas de esta iglesia porque son tuyos, Señor, son tuyos. Tú los cuidas, tú los guardas, tú los proteges. Señor bendito, en el nombre de Jesús. Tú cuidas y guardas a los jóvenes de esta iglesia y tú los proteges. Y tú has puesto un vallado alrededor de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú has puesto un vallado, Señor, alrededor de cada uno de los niños de esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Protégenos y guárdanos, Señor. Que el muro de fuego que tú has puesto alrededor de nosotros destruya a nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el muro de fuego que tú has puesto alrededor de cada uno de mis hermanos y de su familia y de sus hijos, y aún de las cosas que tú les has dado, cosas materiales, destruya a esos enemigos que quieren, que los están atacando, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu fuego, Señor, caiga sobre aquellos, Señor, que buscan nuestro mal, que buscan nuestro daño, que buscan nuestra destrucción. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu muro abrace a nuestros enemigos, Señor, y que los dejes siendo brasas. En el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha levantado en contra de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha levantado en contra de tu familia, sea destruido en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha levantado en contra de tu vida, sea destruido por el fuego de Dios, en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha levantado en contra de tu familia, de tus hijos, sea destruido por el fuego de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que está acechando tu vida, tu mente, tu corazón o tu espíritu, en el nombre de Jesús, sea destruido por el fuego de Dios. En el nombre de Jesús, esos ataques a la mente, esos ataques al corazón, esos ataques al espíritu o al alma, en el nombre de Jesús, sean destruidos en el nombre de Jesús, y por el fuego de Dios sean destruidos. Que tu mente y tu corazón sean liberados en el nombre de Jesús. Que tu mente y tu espíritu y tu alma en el nombre de Jesús sean liberados. Que tus hijos sean liberados en el nombre de Jesús. Y por el fuego de Dios sean liberados, sean destruidas esas acechanzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esos que han levantado trampa en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en el nombre de Jesús, que ellos caigan en esas trampas. En el nombre de Jesús, y que el fuego de Dios los abrace completamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Dios ha puesto un vallado, un cerco, un muro de protección ha puesto muros, ha puesto cercos, ha puesto vallados de protección para ti, para tu familia, para lo que tú tienes y para esta congregación, para esta iglesia, para este lugar. En el nombre de Jesús, Dios ha puesto un muro de fuego que consuma a aquellos que quieran hacer daño a esta congregación, que el fuego de Dios los alcance